este programa es incómodo. Es más, durante las reuniones, pensaba en la quietud del que no quiere ser visto en un lugar público. Al empezar, todas las participantes del podcast estábamos en un estado de parálisis, como en posiciones extrañas, apenas si podíamos respirar. Porque cuando se habla de la incomodidad como un tema, toca dialogar con nuestro propio pudor. Revelamos una identidad que no somos capaces de cuestionar. Nos confrontamos con lo otro, con eso que está fuera de nuestra idea, muchas veces moral, del mundo. Es un sentirse violentado, provocado, removido, por un texto que te grita algo que no querías escuchar, pero que a su vez te genera una profunda curiosidad, morbo, un interés inesperado. Entonces, ¿qué pasa cuando leemos, vemos o nos enfrentamos a algo incómodo? ¿Estamos dispuestos a dejarnos incomodar o nos hemos vuelto una sociedad un poco más vulnerable? El Marqués de Sade, una de las voces incómodas por excelencia en todos los tiempos, escribió alguna vez que la principal y más bella de las cualidades de la naturaleza es el movimiento. Y eso me lleva a mí preguntarme, ¿somos nosotros capaces de movernos en medio de lo incómodo? ¿Qué tan importante y bello es ese incomodarnos, sentirnos extraños cuando estamos en el contacto con el arte? Como verán, son muchas preguntas. Así que no te detengas, busca tu asiento más cómodo, abrígate y acompaña al movimiento de las voces de este grupo de extraños que te harán dudar sobre tus propias extrañezas. Ojos de velador, ojos de
velador. En la vida en general yo creo que es muy incómodo que nos muevan de, o al menos a mí me pasa así, que nos muevan de una idea preconcebida que nosotros ya teníamos. A mí, por ejemplo, si yo tengo un plan hecho y he dedicado mi tiempo a estructurarme, organizarme, colocar cada cosa en su sitio, yo que me considero una persona que tiene mil cosas que hacer siempre y siempre voy con el tiempo, como diríamos en inglés, schedule, es que no me sale la palabra en español, esquematizado, o sea, siempre voy con una cuadrícula en mente hecha de cómo organizarme, eso por ejemplo me molesta mucho, que me cambien los planes. Y entonces yo creo que incomodidades se podría relacionar tanto con los límites, porque si algo nos incomoda muchas veces lo convertimos en un límite y entonces se transforma en un miedo, en una barrera, en un susto, miedo, cabreo incluso si nos fuerzan a pasarlo. Y bueno, yo creo que eso sería la incomodidad. La incomodidad sería que te hagan salir de donde tú quieres estar.
Lo primero, como lo que significa comodidad, que creo que es importante remarcar que comodidad no significa estar a gusto, estar cómodo no significa estar a gusto, sino que las cosas son fáciles o que nos cuestan trabajo. Eso es fácil, sobre todo que no hace falta mucho esfuerzo para hacer las cosas, que no es molesto ni desagradable, creo. Y sobre todo, yo lo asocio como algo muy físico, la comodidad o la incomodidad, muy del cuerpo, muy de hacer las cosas, ¿sabes? Muy material.
La mayoría de las veces la incomodidad es producida cuando se encuentra la persona fuera de su zona de confort, ¿no? Yo creo. Y lo mismo pasa cuando leemos. Salir de nuestra zona, de esas obras a las que estamos acostumbrados o que nos gustan, puede provocar esa incomodidad. Creo que la mejor solución para enfrentarnos a esta incomodidad es seguir descubriendo, aprendiendo y para conseguir perder ese miedo a la incomodidad. Yo siempre he opinado lo mismo, ¿no? Para superar una incomodidad, creo que el primer obstáculo es el miedo. En cuanto superes ese miedo, esa incomodidad desaparece.
Para mí, el máximo exponente de lo incómodo es lo íntimo. Lo íntimo entendido en todas sus facetas, desde el desnudo hasta el duelo, hasta los conflictos personales, lo íntimo. Y creo que en parte todo este sentimiento de incomodidad sobre lo privado, lo oculto, lo nuestro, viene del miedo a exponernos. Viene de un miedo a que nos perciban vulnerables, frágiles, a que se nos caigan las caretas. Y nos asusta la intimidad. Nos asusta mucho, tanto la propia como la ajena, porque también nos vemos de alguna forma reflejados en ella, especialmente cuanto más real la sentimos. Y esto se ve en lo que leemos, desde la ficción, cuando una historia nos engancha y no nos suelta, la sentimos casi como si fuera real. Por eso nos incomodan las escenas de violencia bien escritas. Por eso nos revuelven el estómago y por eso sufrimos cuando un personaje con el que nos cae bien sufre. Porque las sentimos reales, y eso creo que en la ficción es hiperimportante para entender qué nos incomoda. Sentir que podría ser real, que eso que le ocurre a este personaje te podría pasar a ti. Sentir que la ficción quizá no lo es tanto.
A mí siempre me ha incomodado muchísimo la vergüenza ajena y la he sentido muy a menudo. Y no una vergüenza ajena extrínseca a mí, sino algo más intrínseco. Me da vergüenza ver a un personaje de un libro hacer algo malo y yo pensar que podría en esa situación hacerlo también. Eso me produce sensación de vergüenza hacia el personaje y de culpa hacia mí. Por eso cuando eso ocurre, intento pasar rápido esas páginas. Intento pasarlo casi de puntillas, sin prestar mucha atención, para que no taladre mucho mi mente. Porque no quiero descubrir la forma en la que podría llegar a actuar yo. No quiero descubrirme del todo a mí mismo. Así que a la pregunta cómo enfrentamos la incomodidad, quizá yo respondería que yo no enfrento la incomodidad. La paso de puntillas e intento no centrarme en ella.
¿Por qué se rechaza la incomodidad? ¿Por qué se ha asociado a algo malo? ¿Por qué se huye de ella de una manera tan loca? Trauma con la incomodidad. Después de ver cómo la sociedad cómo huye de hacer cualquier mínimo esfuerzo, pienso que como hay algún tipo de trauma de nuestra sociedad con el esfuerzo.
Si la disfruta o si se dan casos en la que pueda disfrutar la incomodidad, sí la puede acabar buscando.
Claro,
pero qué hedonista que eres.
No, digo que se puede dar el caso en el que se acabe.
¿Qué hedonista, Alejandro no buscaría la incomodidad. O sea, aunque Alejandro no es hedonista.
Él ve la posibilidad de que habrá,
claro, claro,
pero no le interesa dentro de su burbuja esa persona.
Pero además, yo es que lo que estabais diciendo de que os pueda incomodar el miedo, tal, o sea, a mí, pero que os guste al mismo tiempo, a mí eso no me pasa nada. O sea, yo o me incomoda y no lo veo, o no me incomoda y me da igual y entonces lo puedo ver. O sea, una película de miedo, por ejemplo, yo no veo películas de miedo porque sé que me va a dar miedo, entonces no la veo, no la disfruto. No sé si me explico.
Sí, sí. Claro, pero por lo mismo, porque ya vas, o sea, si vas a ver una película de miedo, ya sabes que la función de esa película es que te tiene que dar miedo.
Y por tanto no la veo, y ya está.
Claro.
Ya, pero la mayoría de películas de miedo dan risa, te quiero decir.
Eso es otro
tema. Pero me arriesgo, Isa, me arriesgo.
Ay, es que la frontera.
Pero en la frontera. Pero la incomodidad es algo que te agarra por sorpresa. O sea, tú no estás esperando sentirte incómodo. A menos que realmente lo busques.
Lo extraño, lo incómodo, lo que no se conoce, que genera una sensación bien simplemente de impresión, bien de rechazo, bien de fascinación, es absolutamente necesario para el arte, por supuesto. Y la novedad que presenta la obra literaria lo es tanto en cuanto presenta algo que no se ha visto antes o bien algo visto, pero con una forma novedosa, no explorada, extraña y potencialmente que haga sentir incomodidad. Shklovsky, que por supuesto defendía esta idea del arte como artificio y el arte como respuesta a la automatización que sufrimos en la vida diaria cuando damos por hecho las cosas que existen, las cosas que son, y no le damos un giro, pues el escritor, de lo que el escritor se encarga es precisamente de hacer este trabajo para que el lector pueda reinterpretar la realidad desde lo extraño y lo incómodo.
Algo valoro bastante la incomodidad propia, el querer pelearse continuamente con uno mismo, el tener un sentido crítico mayor que cualquier convicción que puedas tener, el preguntarse siempre por qué en todo lo que vayas a hacer, en todo lo que vayas a sentir, porque veo ahí una fuente de riqueza tremenda y una fuente de crecimiento brutal. Lo valoro mucho. No digo que yo lo haga, pero lo valoro muchísimo. Intento hacerlo. Intento pelearme mucho conmigo mismo y sentirme incómodo con las cosas que hago. Pero es un ejercicio súper difícil. Súper difícil porque no es agradable. Y valoro muchísimo la gente que es capaz de hacerlo.
De pequeña me incomodaba muchísimo que los libros se clasificasen por edades, porque si yo veía un número mayor o menor a la edad que yo tenía, inmediatamente me echaba para atrás leerme ese libro. Y ahora lo pienso y me da mucha rabia de todos los libros que no leí por esa clasificación y me parece absurdo e innecesario. Luego, desde un punto de vista físico, me molesta mucho los libros que están hechos con un papel tan fino que parece papel de liar, porque siento que lo que estoy leyendo no es de calidad y no lo termino de ver bueno si tiene ese tipo de papel. También me incomoda mucho entrar en una librería o en una biblioteca y ver que está llena de libros de influencers, porque para empezar se me hace incómodo que a eso se le llame libro, y mucho más incómodo lo mucho que se venden. También me incomoda mucho admitir que tuve un parón lector de casi 3 años y del que estoy saliendo ahora, porque sentía que me iban a juzgar mucho.
A mí lo que más me incomoda leer son así textos súper vastos, súper extensos, sobre gente exponiendo sus sentimientos, haciendo así una pastelada, no sé, como una escena en la que a lo mejor dos personas están diciendo lo que se quieren o lo que no se quieren. A mí eso me incomoda, no me gusta como leer sobre eso, porque a mí me parece que estoy leyendo sobre la intimidad de una persona, entonces no es algo que me guste leer.
Ser consciente, por ejemplo, de que lo que estoy leyendo es de muy mala calidad, o estar pensando que es de muy mala calidad mientras lo estoy leyendo todo el tiempo. Algunas cosas más, pero sobre todo lo que he pensado es que lo que más me hace sentir incómodo cuando leo es no entender qué se está contando, qué está pasando. La necesidad de comprender qué se está contando, qué se supone que tengo que entender, qué se me quiere decir. Por ejemplo, Algún ejemplo me ha pasado leyendo poesía, cuando me leí un libro de José Hierro, que sus poemas como que no me llegaba, no llegaba a comprender qué decía, qué quería decir, y era como un estado de decir, no sé, me resultaba como muy incómodo leer eso de esa manera, como que todo el rato estaba queriendo comprender qué se me estaba diciendo o qué quería el autor decir o a qué se refería, como buscando cosas concretas y no estaba, y nada, simplemente pensé que no estaba preparado para leer eso o que no estaba en el mood o que no sé, pero recuerdo que fue una sensación, bueno, y me pasa a veces, fue una sensación muy extraña y muy como incómoda.
Porque una de las incomodidades que tengo literariamente hablando es no acabar los libros. Soy una persona que a veces me atranco con algún libro de decir, es que no me termina de pasar. Pero y sobre todo si es una trilogía, una serie de libros o algo así, más aún, tengo la sensación de que tengo que acabarlo. O sea, es como, no puedo dejar esto a media. Me incomoda, me perturba, me raya, me molesta en la cabeza, me duele incluso. Y me hace darle vuelta y vuelta y vuelta, y a lo mejor voy, vengo y por el camino me entretengo, procrastino, que eso es algo que me incomoda mucho. Me incomoda tener que hacer algo que en ese momento no me apetece, pero también me incomoda emocionalmente procrastinar, porque digo, Isa, no lo estás haciendo bien. Y esto me pasa mucho también con la literatura.
No me gusta el hecho de meterme tanto en demostraciones tan, no sé, tan explícitas de sentimientos, porque me parece que me estoy metiendo como en la otra persona, en los sentimientos de la otra persona, y es algo que no me gusta pasar por ahí, como prefiero evitarlo. Igual que, por ejemplo, en una serie o en una película o en lo que sea, dos personas están diciendo lo que sienten, ya sea de amor romántico, que suele ser lo principal.
I love you.
Sentir como que estoy invadiendo la intimidad de la otra persona, cuando en realidad es un libro, es algo público, es algo tal. Pero como que el hecho de saber lo que la otra persona está sintiendo me parece como invadir un poco la intimidad de los sentimientos de la persona. No sé si me he explicado bien.
Este tipo de, o sea, la autoficción la leo con bastante pudor, y en general cuando escucho escritores hablar sobre todo a los narradores y a dramaturgos, ¿no? Contar cómo a veces observan la vida, cómo habla la gente, cómo se expresa, qué se cuentan, y se sienten como Iván, súper privilegiados cuando pueden ser testigos de una conversación íntima, y que todo eso van como grabando, ¿no? Así en su cabeza, para luego traducirlo en personajes y en tal, y es como, ostras, es que soy todo lo contrario, ¿sabes? Es que no me interesa una mierda la gente en general, ni sus intimidades. No sé, no siento ese morbo ni ese cotilleo ni con los famosos ni con los no famosos. No lo siento.
Con lo que has dicho de que lees con pudor la autoficción, me ha recordado un poco. Yo la verdad es que no suelo prácticamente nunca leer ni diarios ni correspondencia. O sea, es algo que a lo mejor me leo como un diario de un autor en todo el año, ¿sabes? Ya está. Y correspondencia realmente súper poca. Y me acuerdo que en verano llegué a la correspondencia esta que ahora se ha hecho súper famosa, de Emilia Pardo Bazán con el señor este. Y que se hizo súper viral en Twitter también, no sé qué, no sé cuánto. Mi amiga tenía el libro, me lo prestó. De alguna forma, esas cartas que son como tan manifiestamente íntimas y que tienen, o sea, se corresponden en nada con lo que yo he leído de estos dos autores, el resto de cosas que sé de ellos, de alguna forma como que no me gustaba leerlo, y de hecho no me leí demasiadas cartas, porque era como, es que yo tampoco quiero leer a Benito Pérez Galdós escribiendo esto, o sea, no, es que no, porque es que totalmente innecesario, y, y lo leí con pudor realmente. Es como que, no sé, no me interesa tu vida tan privada. Es como totalmente... Y creo que actualmente, de hecho, o sea, claramente, esto es obvio, ¿no? Se le da como muchísima importancia y muchísimo interés, por supuesto, a todo lo que sean, pues eso, cartas, correspondencia, tal, no sé qué. Y a veces, muchísimas veces más que a la obra del propio autor, ¿no? Bueno, ya está, ya me callo. Esa era mi contribución.
¿Y qué tanto tiene que ver el pudor con la incomodidad? Es que me gusta lo que dicen porque o sea, ¿o qué tanto afecta el pudor a la incomodidad? Se los pregunto a ustedes cuando leen, cuando se acercan, porque evidentemente Alejandro ha marcado muy claro que simplemente no le gusta sentirse incómodo. Y con todo y eso, él dijo muy claramente, no me gusta por cómo me hace sentir, sin embargo no lo abandono. O sea, lo paso de rapidito, pero no lo abandono, ¿no? Que en cambio Iván había dicho claramente que renunciaba absolutamente a la incomodidad. Entonces, ¿qué tanto hay del pudor también? No en todas las incomodidades, pero ¿qué tanto puede afectar el pudor también al sentirte incómodo con leer algo, con encontrarte con algo que no te esperas? Pienso.
No sé,
sí, de Alejandro.
No sé hasta qué punto el pudor está solo relacionado contigo mismo. Es decir, si te estás leyendo un libro en soledad, ¿hasta qué nivel te va a dar vas a tener pudor por algo? ¿O es más en conjunto y en relación con otras personas? Es decir, cuando ves un anuncio de Durex en la tele y están tus padres delante, eso te da pudor, pero si lo ves tú solo no te da pudor. Entonces, no sé a la hora de leer tampoco si al hacerlo en soledad no vas a sentir tanto pudor y por tanto tampoco tanta incomodidad realmente como si hubiera más gente leyendo contigo.
¿Es importante esa extrañeza al estar en contacto con el arte? Pues claro que sí, claro que sí. De hecho, opino que el arte sin algo extraño, que la persona lo tenga que descubrir, ¿no? Y adentrarse, ¿no? Y mirar y leer y buscar información y tal, puede no parecer interesante y atractivo. Es verdad que las personas... A veces a eso extraño nos hace sentir incómodos, como hemos dicho, pero es como un hilo invisible que nos une a ese arte y que sigamos descubriendo la novedad y desliemos eso extraño y podamos disfrutar lo máximo del arte y ¿por qué no? Encontrar ese lado divertido y no alejarnos nunca. Así que yo opino que la extrañeza es muy importante en el arte y por supuesto que a la hora de leer también lo es. Por supuesto que sí.
Cuerpo y mente van de la mano, ¿no? Y nuestra sociedad es cada vez más cómoda, de una manera exagerada, en plan, nos pasa la escoba un robot, nos seca la mano un robot, no hay que hacer nada, ¿sabes? No te tienes que sacar las manos, ya te lo hace un robot, pulsar el grifo, en plan, todo, te cocina un robot, bueno, y a las malas, si no tienes un robot que te debes barrer el puto solo, pues si tienes dinero, te lo barra una persona.
Muchas veces pienso, cuando veo una película o algo así, pienso, claro, por eso los niños vienen llorando al mundo, porque, joder, con lo cómodos que estaban ellos ahí en el útero.
Hoy estaba leyendo y ha llegado una escena que me ha hecho sentir súper incómoda. Y en cierto modo me ha aliviado porque no tenía contenido para el audio, así que me ha servido. La escena en cuestión era una mujer pariendo. Pero no era un parto normal, natural, de dos frases, sino que encima te describía cómo le tenían que realizar una cesárea, porque era un parto semicomplicado. Claro, yo me empecé a sentir súper incómoda porque la verdad que es un tema que me produce cierto rechazo. Y...
Y claro, ante esa escena yo podía saltármela o podía leerla. ¿Y qué he hecho? Leérmela tres veces. Porque la primera lo he leído con asco. La segunda con un poco menos. Y la tercera ya me fijaba más en los detalles y me imaginaba más la escena. Pero me ha gustado leerlo esa tercera vez porque ya no me importaba tanto el asco, sino que sí me estaba fijando en la historia y en por qué era importante. Claro, que al final de la escena te decían, estaba hablando la protagonista sobre cómo la mujer que estaba teniendo ese parto no se iba a acordar de nada por todos los medicamentos que llevaba, las drogas, la anestesia. Y claro, mi duda al final de leer eso era si yo preferiría tener una anestesia ahora que me quitase esa escena de la mente porque me va a seguir perturbando un par de días.
En el colegio, cuando nos ponían, eso llegaba el tema de la reproducción y entonces te ponían el dibujo. Nunca entendía por qué eran siempre dibujos. Y eso lo pensé yo, pensé, coño, podrían poner imágenes que son más realistas al fin y al cabo.
En el mío estoy poniendo imágenes. Todo el mundo se revolucionaba con, ay, mira, un pito, una teta, madre mía, no sé qué. Pero se ponían imágenes.
Se ponían, siempre ponían eran el típico dibujo, no sé. Yo lo echaba en falta las imágenes.
Pues eran todo en tu instituto.
O sea, que el cuerpo humano es incómodo.
Yo lo echo en falta. He dicho.
Sí, el cuerpo es incómodo.
El cuerpo es incómodo. ¿Por?
Es incómodo cuando se sale de lo normativo, cuando se ven determinadas zonas que no estamos acostumbrados a ver. Y sí, un poco cuando se sale la norma. Ya no solo el desnudo, pero bueno, en los libros de texto nunca se ven imágenes, o casi nunca, de personas negras. Hace poco se hizo súper viral un esquema de el embarazo, pero en vez de ponerte una persona blanca, te ponía una persona negra y todo el mundo en plan, wow, esto...
Rihanna, pues, en el Super Bowl.
Y no sé, yo creo que sí, que el cuerpo ahora mismo sí tiene... sí es incómodo. O cuerpos de personas ancianas. A mucha gente le es extraño ver a un anciano desnudo.
No estamos acostumbrados al esfuerzo. Casi no hay que querer hacer nada para hacerlo, porque todo se hace solo. Creo que los humanos estamos cómodos en lo conocido. Definición de sacrificio. Esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. La sociedad actual comprende el sacrificio. Creo que es importante no ligar incomodidad con sufrimiento. La incomodidad puede suponer placer y la comodidad puede suponer sufrimiento y infelicidad. Puede ser que la incomodidad sea necesaria para que pasen cosas, ocurran cosas.
Lo típico de cuando ves a alguien, yo qué sé, en una película que va a vomitar, o en una película de miedo que es como veo, pero no quiero ver, o es como no quiero mirar, pero no puedo evitar mirar porque es incómodo y me llama la atención aquello que desconozco y que resulta extraño para mí. Luego entraríamos en otra incomodidad, el cuestionamiento propio de decir, vale, ¿por qué estoy prestando atención a esto que a priori no me parece interesante? Y ahí es donde entra en juego y en contraste el arte y nuestra percepción de la vida en general con el quién soy yo y qué me aporta la vida o qué me interesa y qué me gusta.
Me he dado cuenta de una cosa. Y es que tengo un montón de poemas, pero un montón de poemas, hablando sobre lo bueno que es pelearse con uno mismo, confrontarse a sí mismo
Y sin embargo,
discutirse a sí mismo para crear esa incomodidad y poder aprender a raíz.
Pero no lo publica porque es de lo vista.
Pero no lo hago. O sea, entonces creo que valoro mucho la gente que lo puede hacer y creo que es bueno hacerlo, pero no soy ni soy capaz ni me interesa hacerlo realmente.
Claro, pero a eso vuelvo a la pregunta. ¿La incomodidad agrede o agita?
Agrede y agita. Ahora tú ya decides si tienes los cojones de arriesgarte o si no.
O de ofenderte o si no, como en el caso de Mercedes.
Es que depende de cómo tú lo tomes cada cosa. Depende ya, del receptor.
Claro, sí, yo eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, hay incomodidades que dan placer.
Algo que es muy incómodo, que son cuando revientan granos o hacen cosas así.
¡Oh!
A la gente le da muchísimo asco. Y
esas porque hay gente que le gusta.
¡Ay, me encanta! A mí, sin embargo, soy súper fan.
Lo tengo que admitir. Cuando veo vídeos así en TikTok y digo, ¿por qué estoy viendo esto? Y me engancho a ver el vídeo.
Maldita sea, qué asco, no puedo dejar de verlo.
Justo.
No, pero yo eso a mí no me pasa por asco. Yo es que lo disfruto. O sea, a mí me da placer el ver salir y a mí claro, me encanta
pero,
gritar.
Ay, pero ahí me estás dando la razón. Eso es una situación muy incómoda que a ti te da placer.
¿No parece muy incómodo cuando estás viendo una película en familia, sale una escena de sexo?
Sí. A ver, ya no tanto, pero sigue dándome incomodidad.
El sexo es un tema súper incómodo, siempre.
Es que es
siempre.
Tabú siempre.
Pero siempre. Que se me hace incómodo hasta el anuncio del Durex, que...
Tal cual, ¿eh? Pues bueno, pero porque... pasa rápido y ya está.
Sí, como que te giras, te pones a hablar.
Yo estaba pensando desde la incomodidad, retomando una cosa de antes sobre lo de el ¿cómo era el marqués de
Sade?
Sí, no solo el sexto, sino si la violencia nos incomoda tanto a ser en el sexo una agresión o algo violento. Si nos incomoda la violencia, estamos ya insensibilizados.
Ah, esta es una gran pregunta importante.
Creo que el nivel de tolerancia, y creo que es preocupante, pero creo que el nivel de tolerancia hacia la violencia es mucho mayor que hacia el sexo, en cuanto a escandalizarse. La sociedad, me refiero.
Pienso, por ejemplo, a mí me dio siempre mucha risa el escándalo que hubo cuando la serie Por 13 Razones, cuando el suicidio de Hannah, que fue un escándalo porque qué violenta era la escena, que era la bañera llena de sangre, etcétera, tanto que de hecho la escena ya no existe. Si ustedes buscan el episodio, la escena la editaron, la quitaron completamente de la serie. Y el horror era más de parte de los padres, o sea, del adulto, que de los jóvenes, porque los jóvenes veían la escena y se la sudaban, era como, ah, bueno, ¿sabes? Como... Ah, bueno, se mató. De hecho, era muy violento la reacción del joven contra Hannah. Es decir, como, bueno, al fin se mató. O sea, es como que la violencia está interiorizada. Y de hecho, no sé qué tanto es tolerancia a la violencia e incluso qué tan poco se habla de la violencia. O sea, de la violencia como algo que está. Porque creo que es incómodo hablar de la violencia. O sea, de la violencia como algo que existe. No del hecho de matar, pegarse está mal, ¿sabes? La guerra es mala. No, sino del acto violento en sí. O sea, uno, las personas somos violentas por naturaleza. ¿Quién habla de eso, no?
Pues es que yo tengo un recuerdo, fíjate, se me quedó aquello grabado, que era 2011, y recuerdo el telediario cuando dieron la noticia de que habían matado a Gaddafi, al dictador de Libia. Y entonces dijeron lo de que las imágenes que iban a poner eran tal, y el vídeo que pusieron era como entre un montón de gente le daban patada a Gaddafi hasta que lo mataba. Eso en el telediario, a las 2 de la tarde. Claro, el nivel de tolerancia a la violencia yo creo que está súper... No sé, es un nivel muy bajo, o sea, muy alto de tolerancia, me refiero.
¿A ustedes les incomoda la violencia? Tanto escrita como vista, o sea, como visual, como ustedes. Hagan el ejercicio de pensar en eso. ¿Qué les incomoda? No, ¿una escena de sexo o una escena violenta?
Sexo.
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 Wow. Sí, probablemente. Pero la violencia, o sea, sobre, claramente la violencia que me incomoda es la violencia que veo en la vida real, pero la violencia en la literatura o la violencia en las series, la violencia en lo que sea, es como, da igual.
Claro,
pero
claro, sabes que es mentira.
Efectivamente. Pero con respecto a la violencia real, digamos, creo que no para nada hay una mayor... O sea, siento llevármelo a este ámbito, ¿vale? Pero la realidad es que, de hecho, en España, y no solamente en España, sino en Europa, etcétera, etcétera, hay actualmente la mayoría de gobiernos sufren de lo acuñado como populismo punitivista. Y justamente ahora que se han rebajado las condenas con la ley del solo sí es sí, pues parece que no, ¿no? Pero realmente la tendencia en los últimos años en España ha sido de subir las penas por todos los delitos, por todo. Se han subido las penas por todo. Y esto viene de, claramente, una denuncia social y una convicción de que metiendo a gente en la cárcel, gente que es violenta, pues está bien, hay que meterle, y cuanto más tiempo hay que meterles en la cárcel, mejor. Cuanto más tiempo se tiren ahí dentro, mejor. Entonces, no sé hasta qué punto toleramos tanto la violencia en ese sentido. Lo que más desea todo el mundo es que al que... Ya ni siquiera estoy hablando de homicidios, es que otros delitos que se tienen toda su vida en la cárcel. Y es lo que piensa mucha gente. Y es lo que piensan nuestros gobiernos en general.
Es como barrer la violencia debajo de la cama. Esconderla ahí.
Leí un libro que se llama Sapiens, que hablaba de que la especie humana como que tenía algún tipo de eso, como de un trauma, ¿no? De haber vivido no sé cuántos años, no sé si millones o miles, no sé si hemos vivido millones, tanto tiempo siendo una especie inferior en la pirámide. Como que el ser humano, o sea, la mayor parte de su existencia al inicio y tal, no era como el líder del medio en que vivía, sino que era como un animalillo más de mierda que los leones se lo comían. Por su cuerpo, su físico, sus condiciones físicas. Entonces eso, como que tuvo que generar la herramienta para posicionarse, ¿no? Y como que hay algún tipo de trauma con eso, decía en el libro el escritor, como que... ahora sentía que eso, tenía tanto miedo, se sentía tan incapaz, tan inútil sin sus herramientas, que necesitaba ver cómo dominaba todo, cómo controlaba todo, y necesitaba tanto poder por eso, porque tenía realmente mucho miedo, mucho trauma de haber sido una especie comida viva. Y eso, necesitamos como demostrar superioridad, ¿sabes?
En cuanto a la pregunta de que si estamos dispuestos a dejarnos incomodar o nos hemos vuelto una sociedad muy vulnerable, en mi opinión, actualmente la sociedad en general es bastante vulnerable, y como sobre todo como la llaman últimamente, ¿no? La generación de cristal. Es muy común ver cómo con un poco de novedad o algo desconocido que hay que descubrir, produce en las personas ese sentimiento de incomodidad por descubrir qué hay ahí, con qué me encontraré. Y eso hace que cada vez seamos más vulnerables y nos cueste más adentrarnos, ¿no?, en algo novedoso, descubrir eso extraño que es para nosotros. Y al sentir esa incomodidad, pues lo más rápido que solemos hacer es alejarnos de esa zona o de esa cosa que provoca dicho sentimiento, ¿no?
En general, como sociedad, creo que no. que no estamos preparados para enfrentarnos a la incomodidad. Muchas veces se habla de que somos la generación de cristal y eso no me parece bien, porque creo que se confunden dos términos. Y un término es el ataque o la irrespetuosidad, la falta de respeto, el ataque gratuito, el odio, el verter prejuicios contra alguien. Y otra cosa es la incomodidad, es totalmente diferente. Es sin pasar para mí, la diferencia entre incomodidad y falta de ética o de respeto sería, en uno estás faltando a los derechos de alguien y en el otro le estás invitando o le estás empujando, si queremos decirlo algo más brusco, a que se adentre a al menos conocer algo con lo que de manera previa no está de acuerdo. Entonces, uno me parece, digamos, transgresor, o sea, uno me parece agresivo y el otro transgresor. Sí que considero que, de manera obvia, el arte o las noticias o las novedades, cuanto más extraña, incómoda, diferente a lo que estamos acostumbrados o esperamos, nos resulta, más nos llama la atención. Y sobre todo en una época como esta, del clic fácil.
Me parece muy buena la idea de debatir con otra persona con argumentos distintos, lo cual es muy incómodo. Me parece brutal la idea de confrontarse los pensamientos a uno mismo. Pero es que me parece esencial y me parece brillante la idea de entrar en contradicción con tus propios sentimientos. Me parece lo más mágico que puede haber dentro de uno mismo. Yo he puesto argumentos en este episodio del podcast defendiendo cómo actúo yo ante la incomodidad. Y ahora estoy enviando un audio que defiende todo lo contrario de lo que yo estaba hablando antes. Y no pasa nada. No pasa nada porque la brillantez está en entrar en contradicción con uno mismo y en sentirse incómodo con uno mismo. Me parece muy bonito eso.
Si estamos hablando de una opinión diferente a la nuestra y la dejamos pasar simplemente porque es diferente, sin ser mala, digamos, sin ser algo deleznable, digamos, ahí sí que estamos fallando nosotros, porque ahí es que somos incapaces de tolerar la diferencia o claro, de lidiar con algo que nos resulta incómodo.
Pero es que a mí me pasa eso. Yo cuando escucho opiniones distintas que no pueden, que son tan absolutas, que igual que yo, pero en otro extremo, me incomoda mucho que no cambien de opinión y no estás de acuerdo. No entro en mi burbuja progre de que todo es maravilloso y que tenemos un consenso en varias cosas, cuando de repente se rompe, digo, ¿qué coño dices? Estoy hiper incómodo porque no quiere cambiar de opinión una persona, o un libro, o un personaje. Digo, que para.
Yo te entiendo porque yo he tenido broncas brutales porque una opinión era tan contraria a mí, pero rozando ya en plan, hablando de temas nazis, en plan, hablando de temas racistas, temas machistas, tal, y yo no tenía filtro. O sea, era como, estaba debatiendo súper bien, no sé qué, de, ¿sabes? Entonces, se me iba la pelota y al final pierdes la razón, tío. O sea, tampoco es la solución.
Alejandro, yo creo que aquí ahora hay dos tipos de personas. Porque una vez algo te incomoda, por ejemplo, un nazi, exponiendo su forma de opinar, entonces, ¿tú qué haces, Iván? ¿Le confrontas? ¿O te vuelves a tu burbuja? ¿Qué te hace sentir menos incómodo? Porque si te vuelves a tu burbuja, sigues sabiendo que esa persona está fuera de la burbuja.
Pero es que confrontarlo, el hecho de confrontar una opinión distinta o algo que me incomoda, me genera más incomodidad aún.
Yo estoy contigo. Yo prefiero volver a mi burbuja y hacer como que nada ha pasado.
Yo no. Yo alimenta mi fuego. Me encanta. Sí, yo soy de confrontar a gente.
Ahí estamos. ¡Toriuken!
A propósito de esta contradicción entre el arte como novedad, como visión nueva y creativa y potencialmente, por tanto, incómoda de lo que ya se conoce, pues cita a Shklovsky en La Tercera Fábrica una carta que escribe Lev Tolstoy a un amigo, en la cual desarrolla aquellas razones por las cuales nadie se debería sentar a escribir, entre ellas pues la vanidad, el dinero y otras tantas, ¿no? Y en cuarto lugar, habla de el deseo de corresponder a los gustos y las exigencias de la mayoría de los lectores de una época determinada. Continúa Tolstoy. Esto es especialmente dañino y destruye por adelantado todo el significado de lo escrito, pues el significado de toda obra literaria consiste solo en no ser instructiva en sentido directo, como una prédica o un sermón, sino en descubrirle a la gente algo nuevo, desconocido y mayormente contrario a aquello que es considerado incuestionable por el gran público.
Infancia e incomodidad relación paterno-materna e incomodidad están como muy estrechos, o sea, como muy closer.
Quizá porque son cosas también muy, muy primitivas nuestras, muy de dentro.
O tocan lugares, o sea, ahí están las teclas de la incomodidad a lo mejor, ¿no?
Y los retratos post-mortem que hacían en el siglo XIX a los niños. Bueno, a todos, pero lo de los niños era lo que ahora más llama la atención. Que cuando empezó la cámara de fotos, los fotografiaban nada más morir para guardarlo en álbums, porque lo consideraban algo más respetuoso y más de para recordarlo. Y ahora eso nos escandaliza. Y es súper incómodo verlo.
Yo no sé qué... El más morboso. Es que... Yo no sé qué tan... O sea, yo no siento tanta incomodidad, pero es que me parece tan artificial, o sea, entendiendo que eso es real y que esa foto es real, etcétera, me resulta todo tan artificial que quizás como no conecto con la realidad del hecho, no me incomodo. Como, bueno, vale, es un niño...
Claro, pero hemos hablado de eso. Toda la violencia y toda la muerte, siempre que sea algo que no te toca de cerca, algo que no sientes como real, sudo más.
O sea, que la ficción no incomoda.
Menos. Yo creo que se percibe menos la incomodidad en la ficción si no lo sientes real.
Por ejemplo, el teatro japonés, el teatro no. Ahí se hace con una técnica del cuerpo que genera un desequilibrio. Como la postura es todo el tiempo, te genera un desequilibrio. Como el ballet, por ejemplo. Y ese desequilibrio no tiene por qué hacerte avanzar, pero sí te genera una activación en el cuerpo. O sea, como que tú pones el cuerpo en un estado de incomodidad por el desequilibrio, por lo que sea, y eso te genera estar atento a tu propio cuerpo. Si estamos cómodos en el sofá como sea, sentados, no sé, como que no tienes que estar atento de lo que está pasando. Porque estás en un sofá, ¿sabes? Pero si te pones a ti mismo en una situación de incomodidad, como pasa, por ejemplo, en este teatro, que es un ejemplo en mucha arte, en muchas cosas, como que necesitas estar activo, atento, consciente de lo que está pasando. Y normalmente te lleva a moverte.
Pues tengo bastante claro que me incomodo más de lo que nadie ha conseguido incomodarme nunca. Mira, entendamos la conciencia sobre uno mismo como capas de tierra que sobre un estrato primitivo y estable, ¿vale?, que siempre ha estado ahí, han construido el relato de quién soy yo de cara al exterior y por tanto también de cara a mí. Algo así como un inside out, ¿ok? En lo más profundo están los sentimientos originales. Y la proporción en que estos imperen irá definiendo poco a poco cómo actúo. Pero me incomoda. Me incomoda muchísimo haber construido mi forma de actuar sobre unos sentimientos puros que no acabo por conocer. Yo sé cómo reacciono, sé cómo tiendo a pensar, pero no tengo ni idea de cómo soy. Si me tuviera que definir con tres palabras, solo podría mentir y decir que soy de la manera en que actúo o que razono o que muestro. Pero es que es falso, porque no tengo ni idea de cómo es lo más intrínseco a mí. Y me aterra la idea de poder descubrirlo. Me incomoda mucho pensar que quizás soy mala persona. O que sería capaz de hacer daño a alguien en lo más profundo de mí. Llevo toda la vida luchando contra eso. Pero luchar no deja de ser incómodo, aunque pueda incluso llegar a volverse costumbrista. Y lucho contra mí. Me incomodo y avanzo en mis días procurando esquivar grandes agujeros que me traguen hasta lo más primitivo. No quiero verlo, no quiero decepcionarme, no quiero descubrir quién soy, porque tengo miedo a incomodarme más de lo que ya me incomodo.
En gran medida es justamente ese espacio de lo que aún no se ha explorado y que genera cierta incomodidad por no conocerse. Cierto desazón en el público que está leyendo, observando una obra artística en donde se puede encontrar un potencial literario mayor precisamente por estar explorando el propio, ya no simplemente el tema del que se trate, sino dentro del propio lector en este caso se procesa dicho tema y también se procesa la molestia, el malestar que surge de darse cuenta de que aquello que se intenta evitar no se puede seguir evitando o existe aunque uno no quiera que exista.